Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Lunes 3 de abril del 2023, las 5 de la tarde en punto. Desde la Ciudad de México vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
En torno a este presunto desfalco en Segalmex, ¿nos puede recordar dónde está Ignacio Valle?
Está, creo que en Gobernación, pero o sea, también...
Él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen
nombre. No sé si la Fiscalía lo está culpando.
El tramo de Calquinía y Izamal, el terraplén que consta de un volumen de más de 4 millones de metros cúbicos, está totalmente terminado.
Encontrando que entre los tramos 1 y 5, el que incorporaba el mayor número de vestigios arqueológicos fue el tramo 3.
Del tramo 3 al 6, Mérida, Cancún, Chetumal, será eléctrico, 690 kilómetros.
Y el primer lugar en todo México fue Bodega Aurrerá. Este es un reconocimiento que Bodega Aurrerá podrá durante un mes colocar en la entrada de sus tiendas.
Me honra estar aquí para recibir este reconocimiento a Bodega Aurrerá por el precio promedio nacional más bajo en la canasta de enero a marzo del presente año. Bodega Aurrerá es un aliado de las familias mexicanas.
A Guadalupe Tadei, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General.
Protesto guardar y hacer guardar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Nadie ignora las críticas, los ataques, las descalificaciones y las calumnias de que ha sido objeto esta institución.
Luego se avizoran retos. Quizá el mayor de estos será continuar defendiendo nuestro carácter de organismo constitucionalmente autónomo.
No podemos fallarle a miles y millones de mexiquenses que tienen la esperanza puesta en nosotros. La ciudadanía está decidida a ese cambio.
La maestra Delfina viene como su mejor representante. No se trata de ganar por ganar, se trata de ganar el gobierno para transformar.
Y el 4 de junio será recordado como el día en que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el Estado de México.
Con esta campaña seremos propositivos, constructivos. Esta campaña será el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses.
Y con el guinda este 4 de julio, Guadiana les va a meter la pinga. Y lo digo claro y lo digo fuerte.
Mira, para abajo. ¡Híjole, Dios mío! Se está cayendo la gente. ¿Viste cómo se lanzaron?
¡El extintor! ¡Extinguidor!
Arrió toda la canasta y ya va para abajo. No va a abrir paracaídas, cabrón.
Christina Hammett Koch, Jeremy Hansen, your Artemis II pilot, Victor Glover, your Artemis II commander, Reed Wiseman.
No dirás que no, seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido.
Buena canción escogieron nuestra producción de Miguel Bosé. Cumple 66 años este 3 de abril. Luis Miguel González Bosé nació un 3 de abril del 56, originario de Panamá, y fue el primer hijo del matrimonio formado por el reconocido torero español Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé. Con Miguel Bosé vamos a estar musicalizando la tarde de este lunes. Es el 3 de abril del 2023, en la semana de vacaciones, en vivo a través de Grupo Fórmula. Vamos a regresar con información de última hora directamente desde Acapulco, Guerrero. Hay un incendio fuerte en una de las palapas del Rollo, este parque acuático en la zona pues tradicional del Acapulco. Así que vamos a ir a la pausa, regresamos con eso y todo lo que le tenemos preparado juntos este inicio de semana.
Sin misterio. Sin misterio.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:08 p.m. Es el tiempo del centro del país. Ya le decía que inicia un muy importante periodo vacacional en la República Mexicana y pues este inicio no ha estado exento de situaciones adversas para los viajantes y visitantes en distintas zonas de la República. En unos minutos más le vamos a estar reportando lo que ocurrió en Quintana Roo, allá en Cancún, pero voy primero con Marco Aguileta, director de Grupo Fórmula en Acapulco. Marco, hay imágenes muy, pero muy llamativas de lo que está ocurriendo en el rollo, parque acuático, hay un fuerte incendio. ¿Qué nos puedes comentar, Marco? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, te saludo con gusto y a ti, al amable auditorio del Grupo Fórmula. Bueno, pues esto se está generando en este momento un incendio en una de las palapas, al parecer, del rollo, como bien tú dices, ese balneario reconocido en el puerto de Acapulco, que se encuentra en plena costera Miguel Alemán, antes con el nombre del Sisi. Recordarán
tradicional
espectáculos de delfines. Bueno, pues se está incendiando una de las que hasta el momento se está generando, que las palapas se está incendiando este lugar. Hay ya cantidad de
Tenemos ahí un pequeño problema con la comunicación. Vamos a recuperar la llamada de Marco Aguileta, porque sí, las imágenes son muy localizadas en una de estas enormes palapas de este parque de diversiones, parque acuático de diversiones, allá en la zona de... Es Acapulco Condesa, se encuentra, Marco, exactamente en esa zona del Acapulco tradicional.
Espero que no se pierda la señal. Uh-huh. Efectivamente, estamos en el Acapulco, como le llaman aquí, el Acapulco Dorado, justamente muy cerca a un semáforo prácticamente del Centro Internacional Acapulco, la glorieta conocida aquí como la del Sisi o el Rollo, también uh-huh. en una zona muy reconocida del puerto de Acapulco. Y te decía, Jaime, que bueno, se reporta hasta el momento el incendio de una de las palapas de este lugar, de este balneario, un balneario que antes tenía el nombre del Sisi, hoy tiene el nombre del Rollo. Es el reporte hasta el momento. Lo que sí es que todavía continúan llegando bomberos y elementos de protección civil al lugar. No se habla de personas afectadas, personas heridas. Sigue la humareda en esta zona del puerto de Acapulco, humareda que alcanzó ya, por supuesto, la costera Miguel Alemán, hacia ambos lados. Está haciendo suficiente aire como para que esta, pues, por supuesto, recorra gran parte de la ciudad. Vamos a estar pendientes del reporte de qué es lo que pasó y hasta qué momento logran justamente tener el control de este incendio, uh-huh. que pues no tendrá mucho, yo creo que menos de una hora, 30 minutos, que se empezara a registrar este incendio, repito, en este lugar reconocido del puerto de Acapulco, antes el Sisi, hoy el balneario El Rollo, sí. Para muchos seguramente lo recordarán como el Sisi, como un lugar, Jaime, de espectáculos de delfines. Hace unos años todavía tenía espectáculos de delfines este importante balneario aquí en el puerto de Acapulco.
Pues Marco, salvo tu mejor opinión, permítenos regresar más adelante contigo cuando tengamos más información y por supuesto ya podamos atender alguna cifra de personas lesionadas o personas que han sido trasladadas a hospitales o en su defecto más daños por este incendio fuerte que se registra en una de las palapas de este parque recreativo ahí en la zona del Acapulco tradicional. ¿Te parece si regresamos antes de que concluya el programa?
Claro que sí, así tenemos nosotros, seguramente queremos tener más información oficial de qué es lo que se generó o registró este incendio en este importante parque acuático. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, Marco Aguileta, director de Grupo Fórmula en Acapulco, muy atento a lo que está ocurriendo en el Parque del Rollo, este parque tradicionalmente conocido como el Sisi, ahí en Acapulco, Guerrero.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Estefany Almaraz, porque también fue una jornada muy complicada en Cancún, en la zona hotelera. Hubo un operativo fuerte, la presencia de varios órdenes de gobierno. Incluso se registró un ataque donde 4 personas perdieron la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te saludo, buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Te comento que pues fueron confirmados ya 4 personas que fueron baleadas esta mañana en la zona hotelera de Cancún, esto aproximadamente en el kilómetro 16.5, y bueno, sería una ejecución que se dio en las playas de este destino, esto frente a un hotel conocido como Fiesta Americana Condesa. Esto pues ya las autoridades han confirmado que estarían relacionados con el narcomenudeo en esta zona. Ya derivado también de estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para dar pues con los responsables también. Y bueno, se confirmó que estos hechos fueron ocurridos cerca de las 10:30 de la mañana. Luego de esto, de que se reportara al 911, pues comenzó un fuerte operativo en esta zona por los elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Y hace un rato las autoridades también ya nos confirmaron la detención de 2 personas que serían probablemente los responsables de estos hechos ocurridos la mañana de hoy aquí en Cancún, Jaime.
También hay que tomar en cuenta que hubo un desplazamiento de fuerzas del orden, de los 3 órdenes, Policía Federal, Policía Estatal y también de la Guardia Nacional, incluso de la Secretaría de Marina, tanto por tierra como por mar, y estuvieron atendiendo todo en el Boulevard Kukulcán. Hay imágenes de este operativo que se realizó, Stephanie.
Así es, Jaime, fue un fuerte operativo. Bueno, también hay que recordar que estamos en la temporada de Semana Santa y ya hay muchos vacacionistas disfrutando de estas playas. Entonces, sí, todos estos elementos que también están dispuestos ya desde la semana pasada por parte de este operativo de seguridad, pues fueron desplegados y pues se logró dar ya con estos 2 responsables.
Pues atentos a lo que ocurra en la evolución de esta información que se está generando o que se generó hoy muy temprano desde las playas allá en Cancún, en Quintana Roo. Gracias, Stephanie, cuídate, buenas tardes.
Gracias, seguimos en contacto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy concluye una etapa muy importante para el Instituto Nacional Electoral y comienza otra etapa muy importante para el Instituto. Hoy Lorenzo Córdoba pues deja la presidencia del Consejo, ya rinde protesta Guadalupe Taddei. Ha habido mucho de lo que se generó hoy en el Consejo General del INE que vamos a escuchar en unos minutos, pero antes escuchemos cómo es que Lorenzo Córdoba recibe a la presidenta que estaba a punto de rendir protesta. Lo hace a las afueras del Instituto Nacional Electoral.
Para que tome las riendas.
Aquí para los cuatro.
Muchas gracias. Presidenta, mucha suerte.
Muchas gracias.
Son micrófonos.
Micrófonos.
Buenas manos. Gracias.
Gracias.
Rita.
Felicidades. ¿Por qué no va Florencio y la acompañas hasta su lugar?
Porque hay. Los voy a llevar hasta la sala, pero ahorita me dan chance, pero hasta allí, por cortesía. Hay un consejo, no hay 2 consejos, hay un solo consejo y la presidenta a partir de mañana, pero rinde protesta hoy, es la consejera presidenta Taddei.
Institucionalmente no deberían.
Es la primera vez que dice que hay 11 consejeros.
Buenas tardes.
Gracias. Que estén bien. Chao. Cuídense mucho.
Consejero, quedan buenas manos el INE.
Sin duda.
¿Cuándo regresa al instituto?
¿Cuándo se regresa al instituto? Cuando me inviten a... mañana.
¿Ya mañana a dar clases?
Pues mañana se está en el cierre la UNAM, pero a partir de mañana yo me reincorporo. Y no es que vuelva a dar clases, no he dejado de dar clases en la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya adentro, Andrea Meraz, en la herradura de la democracia, se rindió protesta Guadalupe Taddei, los otros 3 consejeros, una consejera, 2 consejeros más, posicionamiento de partidos políticos. Tienes toda la crónica, Andrea, te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, fue una larga sesión en este Consejo General justo para que tome protesta los consejeros electorales, sin duda la consejera presidente del Instituto Guadalupe Taddei. Fueron aproximadamente 2 horas y 50 minutos lo que duró esta sesión del Consejo. ¿Qué escuchamos? Promesas de diálogo, de reflexión, de apertura, de algunos temas esenciales. Escuchamos a la consejera Dania Ravel, además de felicitar de que ahora la mayor parte del Consejo se ha integrado por mujeres y no por hombres, pues dice que se avisaran retos y esto fue lo que dijo.
Luego se avizoran retos. Quizá el mayor de estos será continuar defendiendo nuestro carácter de organismo constitucionalmente autónomo, ya que nuestra independencia y autonomía garantizan que las elecciones sean completamente imparciales, sin interferencias externas de ningún tipo. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, si el Instituto Nacional Electoral perdiera su autonomía, se abriría la posibilidad de que los procesos electorales se vieran influenciados por intereses políticos, lo que podría afectar seriamente la integridad y la transparencia de las elecciones.
También el consejero Jaime Rivera tomó la palabra y en este discurso pues dice que no se trata de refundar al instituto, sino que se trata de fortalecerlo con los relevos que llegan, que se inyecten nuevas ideas y que se renueve de alguna manera todo lo que ha venido consiguiendo en este consejo. Pero también dijo una palabra, unas palabras fuertes, sobre todo en el sentido de que es necesario pues hacer esta reflexión de defensa al Instituto Nacional Electoral, así lo mencionó.
No es ningún secreto, pasa por tiempos difíciles. Nadie ignora las críticas, los ataques, las descalificaciones y las calumnias de que ha sido objeto esta institución por un tiempo demasiado largo ya. No solo se ha agredido a personas determinadas, sino a la institución entera. También son de dominio público los intentos de desmantelar su organización y echar por la borda gran parte de su experiencia. Ojalá, por el bien de México, ojalá que esas embestidas ya cesen.
Y bueno, Jaime, también Arturo Castillo, el nuevo consejero, pues habló sobre el costo de la democracia, así pues menciona estas palabras.
Nuestra democracia sigue siendo cara, fundamentalmente porque está basada en la desconfianza. De las sospechas y de los prejuicios surge la confrontación y la necesidad de controles excesivos. Nuestro sistema electoral es complejo y su litigiosidad es alta, y por ello su operación es costosa. La desconfianza sale cara. Si en verdad queremos reducir el costo de nuestra democracia, además de atender aspectos evidentemente presupuestales y operativos, necesitamos volver a confiar en ella.
Y bueno, Jaime, también Guadalupe Cadey mencionó el tema del costo de la democracia. Dice que es momento necesario para sentarse a la reflexión en qué parte la modernización tecnológica o los tramos de control, las cadenas de seguridad pueden lograr abaratar el costo de las elecciones, esto sin perder la calidad de los procesos electorales.
Pues atentos.
Esto fue parte de los consejos que le da Jaime.
Muy perfectamente bien contada la historia hoy, mi querida Andrea Meraz. Vamos a estar muy atentos a esta nueva etapa del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Andrea. Cuídate. Buena semana.
Estamos muy pendientes. Buena tarde.
Un Adiós. Abrazo. Gracias. Vamos a la pausa.
En un momento regresamos juntos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy. Y sepas que hay.
Bueno, las 5:23, ya le decíamos que estamos escuchando hoy a Miguel Bosé. Un día como hoy, hace 66 años, nació en Panamá Luis Miguel González Bosé, 3 de abril del 56, hijo de Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé. Bueno, y está por demás señalar todo lo que ha conseguido en su carrera. También la parte muy polémica que ha tenido a lo largo de sus últimos años en la presencia de medios de comunicación, el trato que le dio a la pandemia, a la vacunación. Hoy ya tengo entendido que regresará a dar espectáculos, shows. Un tipo que se ha sabido reinventar constantemente y una pieza fundamental de la industria del entretenimiento y de la música a nivel Hispanoamérica.
Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume
Vamos con la información 5:24 juntos esta semana vacacional, bueno, este periodo vacacional, 2 semanas por delante de los niños, por lo general las escuelas, tanto primarias, secundarias, algunas preparatorias tendrán 15 días de vacaciones y bueno, pues el periodo comenzó el viernes pasado. Estamos en plena temporada de vacaciones de Semana Santa y también en plena campaña electoral. Son 59 días los que van a tener por delante y ya arrancó esta jornada, todo esto que va a estar alrededor de las campañas en el Estado de México, en Coahuila. Vamos primero contigo, Leopoldo Espejel. Alejandra del Moral estará siguiendo los pasos de la candidata de la Alianza para el Estado de México. Polo, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Durante el primer minuto de este lunes, Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, que integran los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dio inicio al arranque de su campaña en el Parque de las Esculturas en Cuautitlán Izcalli, pues su terruño. Decirte que desde este lugar, acompañada por los dirigentes nacionales del PRI, del PRD y también de las dirigencias estatales de los partidos que integran esta alianza, llamó Jaime a defender desde el Estado de México de la destrucción del país y evitar la polarización. Así lo dijo.
Llegó el momento anhelado. Son las 0 horas con un segundo del día 3 de abril. Y como enseña la sabiduría popular, al que madruga, Dios le ayuda.
En este evento, Jaime, se dieron cita a cientos de personas, mujeres, niños. Fue una convivencia familiar que llegaron con banderas de los 4 partidos políticos y que literalmente abarrotaron este parque. Ahí también dijo y dio a conocer que el salario rosa se va a convertir en el salario familiar, solo que en esta ocasión, Jaime, ya no va a ser únicamente dirigido a las mujeres, sino a los padres, a los señores e incluso a las mascotas. Dijo que está segura de que va a remontar las encuestas que la colocan en segundo lugar sobre su cercana competidora, Jaime, pero que también dijo que es una mujer preparada y que de ninguna manera se va a confiar. Escuchemos.
Porque es ahora o nunca. El 4 de junio está a la vista. Y el 4 de junio será recordado como el día en que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el Estado de México.
Dice que será sin duda la primer gobernadora de la entidad. Hace unos momentos concluyó un evento también masivo, Jaime, aquí en Atizapán de Zaragoza. Por la mañana visitó por primera vez ya como candidata de esta coalición en la zona oriente y estuvo en el municipio de Los Reyes de la Paz. Jaime, lo que tengo a ver.
Gracias, Leopoldo. Vamos a estar muy al pendiente y así constantemente siguiendo los pasos de las campañas electorales, lo que está ocurriendo en los frentes de la alianza del Partido Morena con sus candidatos y también los otros frentes políticos, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Gracias, Polo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Para darle equilibrio a esta cobertura que estaremos realizando, vamos ahora contigo, Héctor Herrera. ¿Qué pasó con Delfina Gómez y el inicio de su campaña? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Hoy Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia, el gobierno del Estado de México, afirma que la batalla maestra ha iniciado para terminar con la corrupción y la impunidad en la entidad y subraya que un pronto llegará a su fin la hegemonía del PRI en la entidad ante el hartazgo y la desilusión de la gente con ese partido. Hoy por la mañana, Jaime, en Toluca, el corazón del llamado Grupo Atlacomulco, la maestra Gómez puntualizó que la batalla más iniciado para terminar con la corrupción. Hay ante militantes, simpatizantes en el Teatro Morelos de la capital mexiquense, acompañado por el dirigente de Morena, Mario Delgado. La maestra Gómez presentó su programa para el bienestar de los mexiquenses y explicó que su gobierno se va a guiar por 5 principios fundamentales: seguridad para todos, cero corrupción, empleo digno, agua para todos y combate a la pobreza. Y dijo además que va a lanzar un nuevo programa llamado Mujeres para el Bienestar, que tendrá un mayor alcance y además se va a entregar sin chantaje. Escuchemos.
Aumentando el apoyo económico, ampliando el número de beneficiarias y eliminando el chantaje político. A ninguna mujer se le va a volver a condicionar un apoyo porque es su derecho.
Bueno, también Mario Delgado estuvo en este evento. El presidente nacional de Morena dijo que la maestra Gómez pues representa los valores opuestos a la corrupción, a la impunidad que ha prevalecido con los gobiernos priistas. Escuchemos.
No hay mal que dure 100 años y está a punto de terminar la larga noche de la corrupción y de los malos gobiernos. Pero no debemos de olvidar nunca que este gran sueño colectivo que es Morena basa su fuerza en la unidad.
Bueno, en estos momentos estamos aquí en Naucalpan, donde pues la maestra sigue con este segundo evento que tiene este día. Está ya pues una campaña intensa que inició ayer por la noche allá en Texcoco, una campaña que va a finalizar a finales de mayo y que los morenistas pues ya califican como la batalla maestra. Jaime.
Gracias, Héctor. Abrazo grande y atentos a lo que esté ocurriendo en el Estado de México. Delfina Gómez, Alejandra del Moral, sobre todo en la dinámica de las campañas electorales. Cuídate mucho, buenas tardes.
Abrazo, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y qué pasa en Coahuila? Magda Guardiola, enorme gusto saludarte. Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, pues. Comentarte a ti y al auditorio que pues las campañas aquí en el estado han transcurrido pues prácticamente con el primer minuto de este domingo que arrancaron entre señalamientos entre adversarios más que propuestas. Y bueno, pues antes de comentarte que la tarde del sábado el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó a contrarreloj las solicitudes de registro de las candidaturas de los ciudadanos que aspiraban al cargo de la gubernatura del estado y de diputados locales por diferentes partidos. En Saltillo, pues a las 00:01 arrancaron campaña el candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Manolo Jiménez Salinas, y Ricardo Mejía Verdeja, también del Partido del Trabajo, claro, por separado. Comentarte que, bueno, pues en su arranque de campaña, Manolo Jiménez dijo que somos muchos más aquellos que quieren venir a transformar el estado de Coahuila en un estado como Zacatecas o Tamaulipas, refiriéndose a la inseguridad, y dijo que eso no lo va a permitir. Armando Guadiana, pues dijo en Torreón, él es del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, él dijo que pues aquí en Coahuila no se va a permitir que el PRI cumpla 100 años al frente de los gobiernos del estado. Comentarte también que estuvo Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo aquí en Saltillo, arrancó campaña y él dijo al exterior de la Plaza de Armas, afuera del Palacio de Gobierno que se encuentra amurallado desde este sexenio que encabeza Miguel Riquelme, bueno, pues él, su discurso fue dirigido al PRI y a sus aliados. Dijo que este era un momento histórico y que ese palacio era un signo siniestro de la corrupción del Moreirato y que era hora de que los ciudadanos retomaran el control y el destino del estado. Lenin Rivera, que es el candidato de Unidad Democrática de Coahuila y del Partido Verde Ecologista de México, él inició actividades en Piedras Negras, al norte del estado, y dijo que va a continuar con la lucha por traer la alternancia democrática al estado. También dijo que, bueno, pues ya habían iniciado las campañas y que el show estaba de una manera. La alianza de la incongruencia, así se refirió a la alianza PRI-PAN-PRD, dice que siempre sí, son amigos y que bueno, pues ¿quién les va a creer? Y también señaló Armando Guadiana de solo importarle él y de ser un traicionero y de haber traicionado hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues prácticamente sí, estos mítines no rebasan los 30 minutos, pero pues en las últimas 24 horas han sido puros señalamientos y prácticamente nada de propuestas, Jaime.
Bueno, pues así va a estar. ¿Debates cuántos habrá en este sentido los que propone tan solo el Instituto Electoral o lo que obliga el Instituto Electoral? Porque luego hay universidades, hay medios de comunicación que convocan ese tipo de encuentros, Magda.
Por lo pronto, únicamente los que están obligados al Instituto Electoral van a ser dos, uno en Torreón y el otro aquí en la capital del estado, en Saltillo. El primero va a ser en la ciudad de Torreón, el día 15 de abril, si no me equivoco, y el otro hasta el primero de mayo. Ya están las fechas, la hora serían las 6:00 p.m. en ambos, pero bueno, pues son los que hace el Instituto Electoral del estado.
Veremos qué es lo que ocurre con los medios de comunicación y, por supuesto, también universidades y otras dinámicas que en campañas electorales se busca escuchar las propuestas, las ideas, cómo atenderían ciertos problemas o qué ideas podrían implementar en diferentes rubros del gobierno o de la ejecución pública, por ejemplo. Gracias, Magda. Abrazo grande y cuídate mucho.
Abrazo grande. Muy buenas tardes.
Gracias a mi compañera Magda Guardiola.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy a regresar después de la pausa comercial con Arturo Ángel, periodista independiente. Tiene información importante que tiene que ver con Genaro García Luna. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya de regreso a las 5:38, vamos directamente hasta Nueva York, las 6:38, tiempo de la Gran Manzana. Arturo Ángel, quien nos acompañó desde hace algunas semanas, llevándonos minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el caso, en el juicio de Genaro García Luna. Hoy conocimos muy temprano, a través de tus redes sociales, Arturo, información importante que tiene que ver con la defensa de Genaro García Luna y lo que solicitan. Piden posponer la sentencia por nueva evidencia que podría, pues, ser contundente en todo lo que está ocurriendo para la defensa del acusado. Te saludo y te doy la bienvenida, Arturo. Qué gusto. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes a ustedes y saludos al auditorio. Pues sí, digamos que fue una noticia inesperada, ¿no? La que tuvimos en la mañana con esta, pues, moción, como le dicen aquí en el sistema de justicia de Estados Unidos, que es un oficio que presentó el equipo de abogados defensores de Genaro García Luna, ¿no? Encabezado por el abogado César de Castro, solicitándole al juez Brian Cogan, que es el juez que ha llevado, pues, el caso de Genaro García Luna desde el principio, que pospusiera la fecha de dictado de la sentencia. Si ustedes recuerdan, y solo para hacer memoria rápido, porque en realidad es algo que pasó, como tú lo mencionas, hace poquito, ¿no? Pues tuvimos en febrero, ¿no? El 21 de febrero, la decisión del jurado, que encontró culpable a Genaro García Luna de 5 delitos, ¿no? Relacionados con colaborar con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína. Fue una decisión unánime, como se requiere, ¿no? Después de 5 semanas de juicio, donde tuvimos a testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Señalando la colaboración de García Luna. Y entonces el paso siguiente es el dictado de la sentencia, ¿no? Una sentencia que puede ir desde los 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Se estableció que sería el 27 de junio, Jaime, cuando se dictaría esta sentencia. Aquí sí la decide el juez Brian Cogan, está en sus facultades. ¿Por qué 3 meses? Porque antes tiene que haber un ejercicio, digamos que, de argumentación, tanto de la defensa como de los fiscales, porque decidir una sentencia, si bien es una determinación que corresponde al juez, la hace valorando cierta evidencia, ¿no? Y si el rol que tenía García Luna, si era jefe o era subordinado, por ejemplo, en esta estructura criminal de la que, de acuerdo con un jurado aquí en Nueva York, sí formaba parte Genaro García Luna, ¿no? Entonces teníamos este tiempo, pero esta mañana le enviaron una carta a los abogados, al juez Cogan, diciendo que, solicitando que se aplazara 3 meses esta imposición de la sentencia, porque dicen ellos que luego de que se dictó el veredicto, se han acercado exfuncionarios de seguridad, no sabemos si de México o de Estados Unidos, a compartirles información importante, información que dicen ellos que podría incluso dar pie a solicitar un nuevo juicio bajo una regla que se conoce aquí como la regla 33, que es cuando surge evidencia muy importante y muy contundente. Pues los acusados tienen la posibilidad, antes del dictado de la sentencia, de que se abra un nuevo juicio, ¿no? Entonces, van a valorar esa posibilidad, pero dicen ellos entonces que por lo pronto necesitan más tiempo. Y la verdad es que fue muy rápido, Jaime. Una hora después, el juez Brian Cogan respondió a esta solicitud autorizando este aplazamiento de 3 meses de la sentencia en contra de Genaro García Luna.
Entonces, está autorizado. ¿Y qué pedo? ¿Cuáles serían los escenarios, Arturo?
Mira, a ver, por un lado que finalmente, digamos que hay, yo vería de momento como 3 opciones, ¿no? Ajá. Por un lado, que no presente la defensa ninguna solicitud de apertura de nuevo juicio, que simplemente fuera una cuestión de ganar tiempo, a lo mejor para presentar argumentos que le sirvan en esta búsqueda de una sentencia lo más reducida posible, y entonces el 27 de septiembre, que es la nueva fecha, Jaime, como estaba previsto en julio, pero en septiembre, haya la audiencia para que el juez Brian Cogan le imponga la sentencia a Genaro García Luna. Esa es una posibilidad. La otra es que si la defensa promueva o presente oficialmente la solicitud de reapertura del juicio en contra de Genaro García Luna, o más bien de un nuevo juicio, y aquí ya tendría que venir el análisis del juez, ¿no? Del tiempo que le tome, pues digamos que puede ser que lo defina muy rápido y lo desestime y se mantenga esta fecha de septiembre, o que requiera más tiempo, ¿no? Y dicen que es muy poco probable, la verdad, de que se vuelva a realizar un juicio, porque además Jaime pues ya se invirtió en estos recursos, tiempos, jurados, todo, ¿no? O sea, pero está esa posibilidad, o sea, si la evidencia es contundente, está esa posibilidad. Y la otra opción es que en realidad lo que esté buscando Genaro García Luna y sus abogados, Jaime, es un eventual acuerdo.
Ganar tiempo, ¿no? Para poder acordar algo, pues.
Exactamente, ya vimos que tuvo esa posibilidad antes del juicio, no se concretó, prefirió irse a juicio, ya lo sentenciaron, pero eso no le cierra la puerta, y ahí te diría que sí ha tenido, digamos que el presidente López Obrador de manera bastante insistente ha señalado que Genaro García Luna hable, que eso le traiga algún beneficio. Bueno, esa posibilidad existe, y de hecho, incluso en algunas entrevistas con algunos medios, sobre todo cadenas de televisión en Estados Unidos y en México, César de Castro ha señalado que el abogado de García Luna, que esa posibilidad está ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor, estos detalles de que tenemos nueva información, pues es la forma de decir, ah, ¿saben qué? Sí tenemos datos que no se habían revelado, nos los hicieron llegar, y ahora queremos ponérselo en la mesa a la fiscalía y empezar alguna negociación, a lo mejor encaminada a obtener algún beneficio legal. Digo, basta recordar, Jaime, que incluso en el juicio en contra de Genaro García Luna hubo criminales ya sentenciados que tuvieron este tipo de beneficios. Por lo tanto, en el caso de García Luna, esta posibilidad para él existe ahorita o existiría después de la sentencia. Entonces, pudiera ser una estrategia de ganar tiempo para buscar algún tipo de colaboración, pero bueno, sin duda ha causado ruido y fue un escenario no previsto lo que sucedió ahora, y pues vamos a ver qué sucede con este caso, que al parecer pues sí tendría por ahí algunas novedades importantes nuevas.
Pues sí, sin duda. Ay, se nos fue Arturo Ángel. Arturo, ¿estás ahí todavía?
Sí, ahí está, ahí está. Perfectamente,
jefe. Bueno, Arturo, pues vamos a estar muy atentos y ojalá nos regales más tiempo para que, si hay algún movimiento, algún cambio en esta dinámica que está teniendo la propia estrategia de Genaro García Luna en este caso, pues a ver qué es lo que ocurre y a ver qué trascendencia tiene esta decisión. Cuídate mucho, mi querido Arturo. Fuerte abrazo y buena semana.
No, un saludo. Buena semana para ustedes. Hasta luego.
Pronto. Es Arturo Ángel, él es periodista independiente y se encuentra en Nueva York.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues el mes de abril inicia sin quórum para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Qué viene entonces? Norma Julieta del Río, comisionada del INAI. Desde hace ya algunas semanas comentábamos lo que ocurría o dejaba de ocurrir en el Senado de la República con el nombramiento de los comisionados. Hoy no tienen quórum. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. El gusto es mío y en efecto, no tenemos quórum, como todos saben. El viernes fue el último día de Paco Acuña, mi paisano. Y bueno, estos días estamos esperando el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia en el término de suspensión. Y bueno, esperar que el Senado de la República regrese y pueda designar estos tres comisionados ya, ¿no?
¿Se fueron de vacaciones, comisionada?
Pues sí, entonces estamos esperando el regreso porque necesitamos ese quórum, cuando menos uno, pero recordarles a todos que también faltan algunos días para que la Suprema Corte de Justicia nos diga si nos conceda la suspensión. ¿Qué es esto para el auditorio? Bueno, le solicitamos, que la ley dice que de 7 tienen que sesionar cuando menos 5. Ah, pues le estamos pidiendo a la Suprema Corte que por ser un caso de derechos humanos, lo que está en juego, nos permita sesionar 4, al fin y al cabo somos mayoría, en tanto el Senado resuelve las designaciones pendientes.
¿Y qué casos tienen en estos momentos en un tema para ser analizados, discutidos, o cómo se puede establecer esta dinámica para las siguientes semanas?
Sí, bueno, nosotros resolvemos todos los miércoles un promedio, los comisionados, entre 500 y 600 recursos. Cada comisionado...
Son bastantes.
Sí, bastante. La última vez, pues, cada comisionado resolvemos entre 100, dependiendo 80. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ingresan sus quejas, sus recursos, y pues se comience a analizar y es en contra de cualquier sujeto, pues todavía la ley dice hay que darle vista y decirle, a ver, ¿qué opinas de esto? ¿Están mal? Y por lo regular reiteran la primera solicitud, la primera respuesta. Entonces, se van acumulando dependiendo. No tenemos rezago, eso es muy bueno, pero el primer pleno no lo vamos a llevar a cabo. Estamos conscientes de que todavía ni la Suprema ni el Senado van a estar. Ojalá y tenemos la esperanza, a la presidenta Blanca Ibarra, desde luego Josefina Román, Adriana Itala y su servidor, a los cuatro que quedamos, pues que no sea más allá de abril, claro, que podamos volver a sesionar, Jaime.
Oiga, comisionada, estamos platicando con Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. El INAI ha sido muy importante en temas que tienen que ver con la gestión de recursos, el uso de recursos públicos. Hace unas horas, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero, el reportero Jorge Chaparro, de La Razón, le preguntaba esto al presidente de la República, y esto respondía el presidente en torno a un caso que ha sido muy mediático a lo largo de los últimos días. Tiene que ver con Segalmex. Esto fue lo que ocurrió. Acompáñame a escuchar.
Pero el monto desviado, o al menos no aclarado, de Segalmex supera los 15 mil millones de pesos. Esto, pues, es el monto más alto en la historia de el país. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la estafa maestra, la llamada estafa maestra. Fueron alrededor de 7.500 millones de pesos entre 11 dependencias. Aquí es una sola dependencia y más de 15.000 millones. ¿Qué va a pasar en estos casos? Preguntarle primero.
Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que pues es lo mismo.
Adelante. Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para venderla a Pemex. Es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo.
No hay
compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía. Y eso lo ha pedido usted. Pero bueno, independientemente
de
ello.
No es el mismo. O sea, es más, puede ser el mismo, porque pues no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora. Ese periodismo que cayó durante mucho tiempo.
En proceso de investigarse o de resolverse en torno a este presunto desfalco en Segalmex, ¿nos puede recordar dónde está Ignacio Valle?
Está, creo que en Gobernación, pero o sea, también.
Él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen nombre.
No sé si la fiscalía lo está culpando.
Bueno, fue el intercambio que existió esa mañana entre el reportero de La Razón y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comisionada, en ese sentido, tengo entendido que ciudadanos se han acercado al propio INAI para solicitar investigaciones, cuentas, particularmente sobre este caso que tiene que ver con Segalmex.
Así es, el INAI precisamente para eso es, para que los ciudadanos recurran. Te comento rápidamente, todos hemos resuelto el caso. A mí me tocó resolver hace algunos días, solicitó un ciudadano a Segalmex, a Viconza, recuerdo que le solicitó a quién le compraron el azúcar, mencionaron a una empresa en Gaimat, comedores uh-huh. industriales, y le reservaban información, le dijeron que no se la podían dar y que estaba reservada. El ciudadano lo que solicitaban eran los contratos con esta empresa del 2019 a octubre del 2022 y le dijeron que no se los podían entregar. Nosotros, nos tocó esa resolución a mí y se ordenó que se entregara. Esta información es pública. También decirte que me tocó una donde un ciudadano pedía los indicadores de cómo iban las 50 denuncias con las que cuenta la Fiscalía General de la República algunas contra personas físicas, algunas contra personas morales. Él tenía indicadores. Se le negaron, también lo obligamos a darle porque la ley sí te permite indicadores. Y bueno, mi compañera Alcalá resolvió también una sobre 20.000 toneladas de leche en polvo y también se les negaron los contratos. ¿Qué estaba pasando en esto? Bueno, nosotros estuvimos obligando a Diconsa, Liconsa, que son partes de Galmex, a entregar este tipo de contratos. La gente les preguntaba también qué querían, aparte del contrato, las evidencias de los entregables de este azúcar. Y les dijeron que era una información reservada. A ver, no puedes reservar esa información, ¿eh? No puedes catalogarla como seguridad nacional. Claro. Esa es información pública. Incluso los contratos deben de estar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en efecto, obligamos a entregar esta información. Hemos resuelto, pues, más de 100 casos desde este tiempo para acá. Los ciudadanos están preguntando mucho, se les está negando y recurren con nosotros. Ese es el tamaño de la importancia del instituto.
Y esa es la importancia de un quórum, de que puedan operar de manera pronta, rápida y, por supuesto, también clara y contundente ante los llamados de la propia ciudadanía. En este caso, muchos periodistas ocupan las plataformas del INAI por la rapidez que se puede resolver los casos cuando se solicita información y en los entes públicos se niegan a brindarla. Pues, comisionada, muy atentos a lo que ocurra ya cuando regrese el Senado de la República y, por supuesto, también a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes y cualquier cosa estamos a la orden. Buenas tardes.
Es la comisionada Julieta, Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, aquí, juntos, en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Paco Villalobos, rápidamente, ya hay hombres y mujeres listos, nombres, que acudirán en el 2024 a la Luna en un cohete. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muchísimas gracias. Una algarabía que todavía se vive aquí en el Centro Espacial Johnson, Administración Nacional del Espacio Aeronáutica, que el día de hoy anunció a los cuatro seres humanos, los primeros en medio siglo, Jaime, sí, que regresarán a la Luna en el 2024. Reed Wiseman como el comandante, Victor Glover, que se convertirá en el primer afroamericano en la historia de la NASA y la humanidad de salir de la órbita terrestre y viajar hasta la Luna. Christina Koch, la primera mujer que se va a convertir ella en la primera mujer en la historia también de salir de la órbita terrestre y viajar hasta la Luna, y el primer foráneo, sí, o sea, el primer astronauta no americano también hacer lo mismo, de salir de órbita terrestre y viajar a la Luna, Jeremy Hansen de Canadá. Un momento histórico, Jaime, la verdad, similar y muy comparativo a lo que se vivió en los décadas de los 50 cuando se anunció al Gemini 7, perdón, a los Mercury 7, los primeros astronautas, y por supuesto, aquella flota de astronautas, claro, del Apolo, que llevó al hombre a la Luna por primera vez, querido Jaime.
Gracias, Paco, y hay que estar muy atentos a tus redes sociales. Entrevistaste a la primera mujer que estará en esta proeza de la humanidad de llegar hasta la Luna. Gracias, Paco, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana.
Un abrazo, compañero.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
40 segundos, Marco Aguileta, ¿qué nos puedes renovar en la información de El Rollo, el incendio allá en la costera Miguel Alemán? Buenas tardes. ¿Marco? Vamos con Marco Aguileta, se encuentra en la costera Miguel Alemán para que nos diga qué es lo que está ocurriendo en torno a este incendio que se registró en la zona dorada de Acapulco. Marco, te saludo, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, bueno, reportate que ya se logró sofocar el incendio en una palapa de este parque acuático, El Rollo, antes del Sisi. Afortunadamente no se reportan personas dañadas, solo daños económicos. Ya ahí continúan, por supuesto, autoridades en protección civil y bomberos terminando de sofocar y de controlar este incendio.
Aparatoso, ya
en peligro. Repito, no se reportan personas lesionadas, solamente daños económicos hasta el momento, Jaime.
Aparatoso el incendio, Marco, por fortuna, bastante, sin personas, claro, lesionadas. Qué bueno.
Así es. Vamos a estar muy pendientes de esta temporada turística, empiezan a llegar los turistas. Sí. Los turistas esperan más de prácticamente cerca de 500.000 turistas en el estado de, sí, Guerrero durante esta temporada. Vamos a estar muy pendientes.
Gracias, Marco. Abrazo grande. Cuídate mucho.
Abrazo.
Hasta pronto. Es Marco Aguileta, por fortuna, sin lesionados, este incendio muy, muy aparatoso en El Rollo, Parque Acuático. ¡Nos vamos! Quédense con nosotros en Orestia a las 6, a las 7, regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.